Princesa la Blanca, un podcast del UE.
Hola Piola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Alimoches al Habla. Esta vez nos acompaña Laura Núñez, una persona requete majísima, la que seguro que conoces, aunque quizá no la conozcas por su nombre real, sino por su nick en Instagram, Wild Lauresi. Ella, Laura, es bióloga, fotógrafa de naturaleza y dedica su tiempo libre, como no, a juntarlo todo, a hacer ahí una mezcla muy grande, y a comunicar, a sensibilizar y a sembrar semillitas de curiosidad sobre el entorno silvestre y la biodiversidad entre la gente que la rodea. Por eso podrás verla muy fácilmente en ferias, en eventos, en colegios y por supuesto podrás escucharla a ella y a Francesco en un podcast amigo súper chulo y del que no voy a dejar de aprender nunca, como es el Guardabosques Wild Podcast. Como nos irá contando a lo largo de esta entrevista, ella se ha dedicado desde hace mucho tiempo a la fotografía de naturaleza, a preparar y a gestionar hives, a intentar que la gente sepa y valore lo que está fotografiando, y una cosa que a mí me gusta bastante, por supuesto, y por eso está aquí, es aportar un toque crítico y más o menos sensato a este mundillo de objetivos, de nombres, de equipos, de números que yo no llego a entender. Además, por supuesto, hablaremos un poquito del Milano Real, veremos qué relación tiene ella con esta especie de este mes que nos ha tocado y a lo largo de la entrevista meteremos alguna que otra pildorita psicológica, así que mucha atención. ¿Cuáles son las motivaciones de las personas que practican fotografía de naturaleza? ¿Qué elementos nos gustan más en las fotografías de especies y de paisajes y por qué triunfan esas más que otras en redes sociales? Incluso nos meteremos en los pantanosos terrenos de la caza. Sí, sí, la caza, porque ya veréis que va a venir bastante a cuento. Así que sin más dilación, os dejo con el resto del episodio. ¡Vamos a ello! Muy buenas, Laura, Wild Lauresi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Muy bien, muy bien.
Gracias por salir de tus propios micros para venir a estos, del Guardabosques Wild Podcast. Hoy hablaremos de él.
Bien, bien, muy bien. Pues dale caña si quieres.
A ello vamos. La especie de este mes es el Milano Real y como hemos dicho antes, eres tú la fotógrafa de la ilustración que la acompaña. Que una de las primeras veces que he copiado, digamos, una foto o me he inspirado directamente en una foto para una ilustración y era tuya. Así que qué menos que entrevistarte a ti para esto.
Qué guay, de hecho me hizo muchísima ilusión verlo en el calendario. Se lo regalé a Francesco, para quien no lo sepa, y lo tenemos ahí colgadito. Y cuando vimos que esa era la foto del mes de mayo, fue una ilusión tremenda.
Pues vamos a empezar entonces con el Milano Real. Descríbemelo en tres palabras, por favor. Tres características concretas que te gusten del Milano Real.
Pues a ver, para empezar, es un acróbata, o sea, es el baile, no sé, el danzante, ¿no? Del aire, es la maravilla que se mueve en nuestros cielos. Luego lo podría catalogar como impulsivo por el instinto que tiene siempre de recoger todo lo que se quede en el suelo. La verdad que es la rapaz más rápida que quizá puedo llegar o he podido llegar a ver. Bueno, un poco con competencia con el otro Milano, pero los dos entran en el mismo caso. Y finalmente, esos colores no pueden tener otro nombre que elegancia. O sea, es elegante, lo mires por la pluma que lo mires. Los colores entre ocres y dorados, uf, a mí me maravillan.
Qué chulo, porque además estos tres adjetivos son la primera vez que salen. Normalmente siempre sale como sorpresa, sorprendente, no sé qué, que me estaba dando cuenta de que había ahí cierto patrón. Pero son tres adjetivos además así como con mucha potencia.
Si me tengo que quedar con uno, me quedo con acróbatas. Para mí, ese es el adjetivo principal de estos animales.
Además, bueno, va relacionado un poco también con su nombre también en inglés, ¿no? Kite, red kite.
Exacto. Sí, totalmente.
¿Cuándo hiciste esta fotografía?
Pues mira, yo recuerdo, porque además lo tengo un poco presente por el hecho de que creo que te empecé a seguir a ti también durante esos meses. Entonces me hace bastante gracia. Juraría que era antes de la cuarentena, y es que al final un poco creo que todos nos acabamos repartiendo entre post-cuarentena, ¿no?, y pre-cuarentena. Entonces yo juraría que es cuando me mudé a vivir a Extremadura, que es justo cuando llegó la primavera y los empecé a ver, y me parece que poco después llegó, o sea, o unos días para adelante o unos días después llegó el COVID. Así que me recuerda muchísimo a cuando me quedé encerrada en la parrilla, en Extremadura, y estaban por todos lados. Entonces yo me despertaba por la mañana, los veía, por la noche también, y ya os podéis imaginar qué muladares, que era pues donde se deja toda esta cantidad enormísima de carne para los buitres, para los carroñeros, pues ahí vuelvo a meter el adjetivo, pues los impulsivos de los Red Kites, de nuestros milanos, pues iban a por ella y se quedaban con los mejores trozos. Sí que tengo un recuerdo muy, muy bonito de esa primera foto que le hice al Milano Real.
Sino qué suerte también poder captar esa imagen en la ilustración, la verdad, y ese recuerdo tuyo. ¿Qué hacías por ahí por Extremadura? ¿Estabas con algún high? Porque sé que has trabajado en highs, preparando highs y haciendo toda esa parte, digamos, previa a las fotos. ¿Qué andabas haciendo por allí?
Bueno, yo trabajaba con una empresa de ecoturismo, con Squa Nature, que ya hace un añito que lo dejé, que ya estoy aquí en Barcelona. Y bueno, con esta empresa en realidad lo que trabajábamos más es la fotografía, sobre todo a nivel internacional, pero de aves mucho más nacionales. Digamos, cada reserva que tenía esta empresa, pues tenía un par en España, alguna en Noruega, o sea, y cada una llevaba pues fotógrafos de toda Europa, de todos sitios. Entonces, claro, el Milano Real es verdad que se puede ver en bastantes lugares de Europa, pero un poco la sede, digamos, de su migración y de poderlo localizar cuando llega también el momento de más movimiento es Extremadura, es España y es todo el territorio más del oeste ibérico. Así que en realidad recibíamos muchas visitas, tanto de pues, ornitólogos como de gente enamorada de la fauna, además también familias. Y son estos observatorios los que se gestionaban, que se siguen gestionando y que en realidad creo que nosotros a nivel español tenemos más muladares que el resto de Europa. En general creo que es como la fauna que más se conoce aquí, la carroñera. Y hay muchísima gente, muchísimos europeos, británicos, que vienen de fuera solo para pasar 3, 4 horas encerrados en estas cabañas, en estos hides con cristal espía, aunque sea con unos prismáticos para ver al buitre negro de cerca, como para ver al Milano Real, pues intentando ser el carroñero por el protagonista en realidad de estos cines, digamos, encerrados. Así que la verdad es que era muy chulo, es una experiencia diferente el tener que estar en un muladar, tanto desde como cliente como desde persona que trabaja, porque al final pues nosotros trabajamos mucho también con todos estos tipos de mataderos, que toda la carne que sobra al final se aprovecha y se pone en estos sitios. Y claro, bueno, verlo en directo es fuerte porque se mueve una cantidad bastante grande de comida desperdiciada, que al final pues por eso juega este papel tan importante la fauna carroñera, porque terminan con ello, así no se dispersan las enfermedades. Al final, a mí me gusta mucho todo lo que entra y sale, digamos, como el círculo que se cierra a veces entre humanos y animales. Este es un caso bastante, bastante curioso y claramente pues, los clientes lo disfrutan y todo se cierra.
Y aparte de hacer esa preparación de los observatorios, de los highs, etcétera, etcétera, también hacías fotos como esta. ¿Cuándo te iniciaste en el mundo de la fotografía de la naturaleza? ¿Cómo surgió eso?
Bueno, a ver, yo desde pequeñita que me gusta mucho salir a la naturaleza. Al final, creo que todos los que somos amantes de los bosques, de las playas, de los mares, pues todos empezábamos paseando, luego ya incorporábamos unos prismáticos o una libreta, alguna forma de empezarlos a ver, y quizá la parte que te llega a convertirse en un hobby es cuando ya coges una cámara. Entonces, bueno, esto es culpa de mis padres, de mis tíos, de mi familia en general, no sabían dónde se metían cuando me regalaban la primera. Y recuerdo pues empezar pues quizá con, no sé, ponle 7, 10 añitos con esas típicas cámaras de usar y tirar, que a la niña se le rompe, que no pasa nada, se compran otra, también de las que sumerges en el agua, que pasan pues 4 días y luego las vas a revelar. No sé, esos momentos súper chulos que tienes el recuerdo. De las primeras fotografías. Y luego vas evolucionando, empiezas, pues por ejemplo, yo estudié biología, empiezas a hacer la carrera y ya te das cuenta que necesitas algo mejor, algo más gordo. Entonces pasas de compactas a pues, no sé, algo más parecido a una réflex, algo que te dé lugar a fotografías que ya no sean tan simbólicas como antes y que se conviertan casi en un elemento que tú puedes utilizar en tu día a día, pues, como en los trabajos, en presentaciones, algo más tuyo, más que consigas acercarte a la naturaleza. Y de ahí un poco lo que se quedaba en hobby se transforma un poco en trabajo cuando te das cuenta que lo puedes compartir, que a la gente le gusta, que nacen las redes sociales contigo y que se pueden hasta llegar a fijar en este contenido. Y pues de aquí a que se me presenta la oportunidad de empezar a colaborar con Fujifilm, con mis fotografías, de volver a España, de estar tranquila, de empezar a fotografiar ya de verdad con todo el equipo, con todas las metralletas posibles de cámaras que me dejaban y poder empezar a jugar ya de una forma más profesional. Entonces ahí es cuando te das cuenta de pues, las informaciones, ¿no? que nos da una fotografía, el hecho de que puede pasar de ser un hobby, de algo que para un niño pequeño pues, es una herramienta para que el niño se mantenga un poco no entretenido, ¿no? que los padres se lo dan para que juegue y que el juego se puede convertir pues totalmente en un arma muy potente, tanto para fotografiar como para conservar.
Estoy imaginando ahí a la Laura pequeñica, bueno, pequeñica de la universidad, metiendo sus fotos en las presentaciones, siendo la friki de la
Sí.
cámara.
Lo utilizaba todo aquí. De hecho, recuerdo pasarle también fotos mías a mis amigos, tipo, mira, usa esta que se parece un poco, pero es diferente y así tú también la tienes. Sí, hacíamos mercancía de fotos también en clase.
Qué bueno. En una entrevista normal, más relacionada con fotografía, te preguntarían por qué tipo de equipo usas, cosas esas que a mí se me escapan mucho, pero bueno, no sé
No pasa nada, no
si
hace
ha...
falta.
Vale. Digo, si quieres dar algún dato como interesante para gente que fotografa que sí que nos está escuchando, es tu momento, pero yo no voy a entender nada.
Me parece bien. Más que nada por quizá el equipo que estoy utilizando ahora, que son, yo pasé de tener equipos muy ruidosos, tanto a nivel de fotografía, que salía mucho pues, el punteo de detrás, el ruido en sí de la fotografía, y también ruidosos a nivel de que cuando estás fotografiando en el aire libre y haces el clac, se escucha muchísimo y todo animal pues, se gira para mirarte. Pues pasé de equipos muy ruidosos a mirrorless, que es con lo que estoy trabajando ahora, que son las cámaras sin espejo, son cámaras que funcionan directamente con un tipo de tecnología que hace que no haga ruido, que la foto directamente la ves a través de un visor electrónico, entonces tu fotografía es directamente lo que ves, es decir, los colores son los mismos. Entonces, bueno, la fotografía en general ha evolucionado mucho. Es verdad que yo lo que más conozco ahora es con lo que trabajo, que son los equipos de Fujifilm. La mía es la XH2S y sobre todo trabajo con un 600 que me ayuda a no tener que acercarme mucho al animal, a respetar sobre todo esta distancia tan necesaria para que tú lo puedas ver. Eso, obviamente, si estás fuera de un fight, si estás dentro de un cristal espía, casi ya puedes hacer lo que quieras porque bien, acostumbran a estar sellados, es decir, no hay ruido. Pero bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de una naturaleza salvaje y que lo principal de todo es que ésta consiga seguir realizando su paso sin que nosotros seamos ningún problema, ninguna molestia en su entorno.
Relacionado con esto, sí que te quería preguntar el tema de los HIDs, cristales espía. ¿Puedes especificar un poquito qué es, muy rápido para la gente que no lo tenga tan en mente?
Vale, los hides son como pequeñas cabañas, aguardos o observatorios donde el fotógrafo entra y ve el animal a través de un cristal espía. Cristal espía significa que tú lo ves, pero él no te ve a ti. Es decir, que tú puedes ver toda la acción, todo el procedimiento de cuando el animal, pues, por ejemplo, viene a bañarse en una charquita o pasa por ahí porque es un pájaro en invierno que busca comida y se encuentra ahí unas pipas. Al final son pequeñas cabañas que tienen que estar sobre todo metidas en el entorno, no tienen que sobresaltar porque obviamente lo que intentamos es pasar desapercibidos. Y hay de muchos tipos. En realidad, yo te he hablado de cristal espía, pero también hay hides donde tú te pones una red por encima y esto ya puede ser un hide. Es decir, cualquier cosa puede ser un hide. Te puedes construir tú, lo puedes hacer directamente con pues esto que os digo, con una red o con diferentes telas. Hay también hides de diferentes marcas que ya te los compras y son portátiles. O hay hasta que algunos que metes en el agua, que son hidrohides encima. Es decir, hoy en día está todo súper inventado. O sea, no hay, creo que ya no hay más variedad de hides que nos podamos inventar. Pero es verdad que los que nos cuadran o nos llegan más son los que pasamos muchas, muchas horas en ellos. Y la mayoría de estos acostumbran a ser con cristal espía, ya que tienen todas las condiciones adaptadas al fotógrafo más cómodo, al fotógrafo que paga normalmente para estar en ellos. Son hides muy trabajados, normalmente el escenario acostumbra recordarte bastante a la naturaleza, por lo tanto la fotografía que te sale acostumbra ser bastante parecida a la que harías quizá desde un coche o caminando, si obviamente te encontraras al animal. Pero lo que más importa es que tú no te entrometes en el paso de esta fauna salvaje, es decir, se pueden dejar unas pipas, quizá un poco de carne si tienes el permiso, pero siempre tiene que pertenecer a la ruta normal del animal. Es decir, que sea un pica pica, si este bicho viene aquí. Es decir, que si luego llega la noche y este animal no ha encontrado comida, esto es parte de su vida. Tendrá que buscárselas él solo para cazar, para seguir buscando, pues, yo qué sé, desenterrando cadáveres porque se los ha encontrado ahí y los tiene escondidos. Es decir, no te tienes que entrometer nada, o sea, solo tiene que significar una puntualización para que tú puedas hacer la foto y si ha venido bien, pero es que si no ha venido también, es parte de la experiencia. Y esto es, pues, cuando trabajamos en hides lo que intentamos un poco enseñar, que aunque nosotros hayamos creado las características perfectas para que el animal aparezca por allí, puede que no pase. Y es que, pues, entonces tendrás que volver y volverlo a intentar o te tendrás que buscarte la vida y dar la vuelta, pues, para encontrarlo. Pero es verdad que con especies amenazadas hay que tener siempre un trato súper respetuoso Y sobre todo, pues las probabilidades más altas que tienes es de verlo desde un high, desde un aguardo.
O sea, que intentamos como no influir, no modificar la conducta natural de ese animal.
Totalmente. Y aquí es verdad que
Pero
se pueden abrir debates muy, muy gordos, ¿eh? O sea, sobre alimentar, no alimentar, estar en medio de su entorno porque estás cerca de una madriguera. Estas, y yo también lo siento también así, que hay que tenerlas muy claras. O sea, hay que tener unos límites muy, muy claros y sobre todo seguir la regulación que te establece, pues, la legislación de Hyde siempre para saber hasta qué punto puedes alimentar una especie que está protegida o no. Es decir, hay especies emblemáticas que cuando te pasan la lista de animales que puedes tener en tu Hyde ya te lo dicen. Hay especies muy sensibles que, por lo tanto, a estas especies, pues, ni de coña las tocas ni metes nada que pueda llegar a influir. Es decir, si ellas quieren venir a tu palo que tienes puesto un posaderito y quieren sentarse y venir a hacer, yo sé, darse un baño, perfecto. Pero hay otras que al final no son tan sensibles, son, pues, la mayoría de nuestras aves que tenemos día tras día, nuestros paseriformes. Al final casi es un punto de apoyo el hecho de montarle una charca, porque, bueno, aquí, por ejemplo, en Barcelona, la gran parte de Cataluña está en sequía, entonces se están creando pequeños puntos de agua que ayudarán este verano a muchas de las aves que el año pasado, pues, murieron debido a eso. Y a la vez en invierno, pues también estos puntos de apoyo son también de alimentación suplementaria, que es lo mismo que sucede con los carroñeros. ¿Cómo se alimenta, cómo se caracteriza, cómo se llama? Un muladar es un punto de alimentación suplementaria donde tú accedes a cambio de ponerle también comida que ha estado revisada, que ha estado vista, que no lleva enfermedades y que encima, pues, cierra este ciclo. Entonces, yo apoyo mucho los hides, obviamente, que sirven de ayuda para especies amenazadas, para poblaciones de aves que les cuesta la supervivencia, que les cuesta la reproducción y que claramente, pues, en puntos muy claves, como puede ser el invierno o la primavera, que en invierno, pues, tienen que sobrevivir al frío, o en primavera justo empieza su reproducción, las puede llevar a acceder a, pues, una mayor crianza de pollos o una mayor supervivencia, pero siempre respetando las características del entorno. Es decir, si estás metiendo demasiado comida, no lo estás haciendo bien. Al final, tú solo tienes que ayudarlo un mínimo, pero tener muy claro, muy, muy, muy claro, y a veces cuesta, ¿eh?, los límites, tenerlos claros, pero hay que hacerlo.
Te vas adelantando a todas mis preguntas, me encanta.
Perdón.
Porque no, 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 es mejor porque mira, pues así hablo yo menos y se te escucha más a ti, que mola muchísimo más y además hablas súper bien. Te iba a preguntar, bueno, es que me van viniendo un montón de preguntas, yo te voy lanzando y ya, ¿cómo se toma la gente que no venga, que no aparezca una especie determinada? Porque yo entiendo que al final alguien que está yendo a un hike está pagando y ahí está el tema de los límites que decías, ¿no? Y también como empresario, como persona que gestiona o que al final necesita también comer de lo que le puede pagar la gente, yo me pongo en ese papel y es como, uff, qué difícil sería no dar un poquito más para que haya más probabilidades de que venga la especie y así la gente esté más contenta y el cliente me pague y el cliente se vaya satisfecho, etcétera, 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 ¿no?
Claro, es que es verdad justo lo que tú dices, que al final, pues, tú cuando vendes la experiencia en el Hyde es porque acostumbras a tener al animal acostumbrado a pasar por ahí. Tal y porque tienes una charca y el animal se viene a beber agua, como porque lo tienes acostumbrado que es parte de su ruta migratoria, como sea. Entonces, sí que hay que tener muy claro que no puedes vender un Hyde si el animal, pues, no, o sea, si no tienes estudiado con gráficos, con cámaras trampa, con poco diagramas de paso, que este animal tarde o temprano llega. Es verdad que yo me he encontrado, que he ido a hikes, que he dicho, ostras, pero aquí no llega nada. Pero de repente pasan 3 días y llega. O sea, esto es un poco también parte de la experiencia. Pero es muy importante haber hecho el estudio y el seguimiento antes, porque si no, no podrás decirle a la persona que, pues, lleva 2 noches esperando a una jineta, que se espera una tercera porque la tercera va a llegar. O sea, esto en realidad no lo puedes decir nunca, ¿no? Nunca puedes decirle al cliente que tendrá suerte. Esto es el juego. Pero sí que hay clientes que se lo toman mal. O sea, yo he tenido clientes que cuando estaba en Extremadura estaba con la jineta, con la garduña, a veces te aparecían dos garduñas, como pasaban 4 noches y no venía ninguna. Es parte del juego de que este animal seguramente ha encontrado suficiente comida, o sea, ha cazado sus ratones ha entrado en nidos y se ha sacado todos los pollos, todos los huevos que ha podido, porque la naturaleza es así, es salvaje. Pero a mí me ha pasado que me han venido clientes de decirme, son las 12 de la noche y aún no ha llegado. Yo decirles, vale, espera un poco más. O sea, es que en cualquier momento de la noche te puede venir. Ah, no, pero yo he pagado para que el animal me llegue antes de medianoche. O sea, según él, ha pagado para que le entre el animal y encima para que le entre en una hora específica. Claramente nosotros cuando tenemos hides sí que ya les decimos las horas de más paso, ¿no? Porque al final cuando te conoces la conducta o la etología de la fauna que vive cerca de tu casa, ya sabes más o menos cuál es. Además, reconoces al individuo, sabes lo que le gusta en realidad, pero nunca puedes llegar a pensar lo que le habrá pasado por su cabeza, o sea, lo que se habrá encontrado durante su paso. Entonces, claro, certificar al 100% de que va a llegar este animal a esa hora es prácticamente imposible, si no es que tuviera un chip y lo podríamos seguir literalmente mediante radiotransmisores. Entonces, claro, es complicado, es ese momento de decirle ya, pero es que tú no has pagado para servirte en bandeja esta fauna, tú has pagado para vivir la experiencia, para hacer una espera y claramente podemos hablar de devolverte el dinero, pero es que eso no formaba parte del conjunto.
Claro.
Es decir, yo he tenido, o sea, lo que tienen que pensar y que muchas veces nos olvidamos es del trabajo de base que hay detrás de ese hide, del hide keeper, que es como se llama la persona, pues que trabaja cada día, que va a mirar las cámaras trampa, que si tiene que poner alimento, pues lo pone, que se gasta también su dinero en cuanto a llevar en coche a las personas hasta allí. Es decir, hay un trabajo de seguimiento muy, muy fuerte que muchas veces se omite o se olvida de que la persona bióloga o ambientóloga o la persona amante de la naturaleza que ha estado siguiendo, pues yo qué sé, a ese búho real que sabe que a esa hora de la noche se viene a ulular a esa piedra, claro, pues son un montón de horas y también es un montón de gestión en cuanto a hide y en cuanto a pedir los permisos para que pues el ayuntamiento en cuestión o el órgano administrativo te lo dé. Entonces, muchas veces nos olvidamos de esa parte y solo pensamos en la fotografía, en la mayoría de veces en el premio, ¿no? Que conlleva sacar una fotografía de ese nivel. Pero hay mucho más, además de esto, y yo lo digo muchas veces, es que a veces no vale la pena sacar esa fotografía si en mente tienes solo tenerla como un, no como un recuerdo, sino casi como un cromo, ¿no? De check, de ya he hecho esta, pues ya la siguiente.
Yo, de todo lo que dices, yo me quedo con que hay mucho trabajo previo de campo, de analizar, de ciencia, digamos, ¿no? De alguna manera, la fotografía en este sentido puede contribuir a esa ciencia y a observar conductas determinadas y contabilizar incluso especies y individuos. Y a esa parte de educación ambiental y de ofrecer una experiencia y no tanto una foto finish, que es lo
Exacto,
que dices, que
totalmente.
puede contribuir a ese coleccionismo. De hecho, por ahí hay estudios que relacionan ciertas tendencias, por ejemplo, de cazadores antiguamente, sobre todo, con que ahora se han ido convirtiendo incluso en la fotografía de naturaleza. Porque eso, porque es como
Es verdad.
pum, captar, disparar y lo captas y es como tu trofeo.
De hecho, te puedo contar una anécdota sobre esto, justo, me ha venido a la mente. Yo cuando estuve en Extremadura hice una pequeña estancia en Andalucía, ¿vale? Bueno, al final todas estas tierras, y también la nuestra, pero quiero decir, toda España en general es tierra de cazadores. Me encontré con una familia que vivía en la misma, bueno, que gestionaba, de hecho, la casa rural donde yo estaba, que tenía dos niños, uno de 9, 10 años, ponle, y otro de 15. Y el padre era cazador, la madre se encargaba mucho más de la casa rural. Y recuerdo una vez estaba hablando con ellos, que hablábamos de la caza, de pues cómo gestionaba esa familia, porque al final se dedicaba totalmente a ello. Y recuerdo el niño de 15 años que me dijo que él quería seguir los pasos de su padre, que él le gustaba mucho todo el tema de los ciervos, de recogerlos, de matarlos, bueno, al final de la industria, ¿no? Del matadero, de la caza. Y bueno, eso lo entendía. Al final es un niño que se ha criado con todo este mundo, que le viene del padre y que es al final, pues como un fotógrafo enseña a su hijo a fotografiar, un cazador enseña a su hijo a cazar, ¿no? Aunque no haya permisos ni licencias para los 15, porque al final empieza todo a partir de los 16, ese niño ya ha disparado más de 100 veces. Entonces, bueno, puedo entender ya pues todo lo que le genera a este chico de irse al campo y a recoger la escopeta con su padre, pegar unos cuantos tiros y volver, aunque sean pues cuatro perdices. Luego yo le pregunté lo mismo al niño de 9 años y le dije qué significaba la caza para él. Un niño que no había disparado nunca, que al final pues un poco sí que había visto pues todas las presas o las... Los cuerpos que llegaban a casa, de los que se alimentaban, de los que comerciaban, o sea, todos los trofeos también que podían llegar a tener en sus casas. En la misma casa rural también había cabezas con cuernas de estas enormes, de 7, de 8 puntas, no sé cuántas tienen. Yo la verdad que no entiendo muchísimo de caza. Y le pregunté al niño qué creía él que le generaría el poder llegar a disparar. Y su respuesta fue adrenalina. O sea, adrenalina, una palabra que apenas podemos conocer nosotros porque pues, la hemos estudiado o la hemos escuchado. Pero es una palabra que él no puede conocer, es una palabra que le ha llegado de su padre, de su hermano, de quien sea, pero que no ha llegado a disparar nunca y por lo tanto no la ha sentido. Él le han dicho, tú vas a sentir adrenalina. Y yo le pregunté, ¿y no crees que sentirías lo mismo si coges una cámara, fotografías y este animal lo puedes fotografiar 40 veces en lugar de solo una, que sería como fotografiarías, o sea, como dispararías, ¿no? Como captarías este animal con la caza? Me dijo, no, 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 porque yo el hecho eso de poder cargar con este animal, de decir que lo he matado, que lo tengo, que le digo, pues que también lo tendrías con una fotografía, lo podrías tener 50 veces más. Me decía, no, no, no tiene comparación el poder estar ahí y capturarlo con mis propias manos que no a través de una fotografía. O sea, lo importante que es la educación desde cero, de poderle dar al niño a elegir, que también creo que es muy, muy importante, y sobre todo, pues, de dejarlo vivir, de dejarlo acceder a toda la información que necesita, porque también lo pienso que aunque la caza sea un territorio completamente diferente al que puede llegar a ser la fotografía, están conectados con el hecho de que los dos disparan. Lo que pasa es que uno dispara a una presa que luego puede dispararle 1.000 veces más y el otro solo dispara una vez. Entonces, siempre me da muchas vueltas este tema de educación y divulgación, tan importante que podría ser.
Ahí quizás uno de los puntos que pueden diferir es el tema de la cantidad de veces que puedes disparar, ¿no? Yo creo. Porque en el niño era clave y creo que en realidad también cuantas más veces disparas, menos adrenalina, te vas como habituando. No es lo mismo, por ejemplo, yo me acuerdo de Nuño, un saludo, Nuño, cuando se encontró al lobo por ahí en medio del campo, no, no es una experiencia que puedas vivir un montón de veces normalmente. Es una experiencia que te has trabajado, que llevas un montón de tiempo buscando o incluso que de repente pueda aparecer de golpe, ¿no? Entonces, yo creo que en esa cosa inesperada está también esa adrenalina. Y creo que ahí el tema de venderlo como una experiencia, como algo que puede pasar o puede que no, también puede influir a la hora de valorarlo y de
Totalmente.
verlo como de
Sí,
forma positiva y divertida y sí, con la suerte de haber podido dar con él.
hola. Las pinceladas de psicología se han hecho de rogar, pero cuidado que ahora van a venir todas de golpe. Esta es la primera. ¿Tiene algo que ver la fotografía con la caza? Parece que desde hace décadas y décadas, sí. En el año 2000, Dunaway publicó un artículo donde recopilaba testimonios e historias de cazadores que vivieron este proceso que, como ellos llaman, es de conversión. Algunos apuntan a que se debe a un cambio de sensibilidad, mayor aprecio hacia los animales. Otros hablan de que es una evolución mental. Dicen que la cámara es un arma más civilizada que la escopeta, que guardan la experiencia visual para siempre y no solamente el momento previo a pegar el tiro. Recogen testimonios de personas tan conocidas como Theodore Roosevelt. Y estas personas, en general, no se oponían a la caza. De hecho, dicen que son dos actividades que se parecen mucho, que ofrecen placeres parecidos. Excitación, la experiencia de lo salvaje, de lo masculino, ese ejercicio físico, ese vigor, que todo esto es realmente lo que hay detrás de la propia caza más que el hecho de matar al animal. Como dicen textualmente, cito, quitar la vida a un animal se considera un incidente aparentemente inevitable, ya que la satisfacción de los deseos, esos que he comentado antes, no tienen nada que ver con el derramamiento de sangre. Es decir, que todas estas cosas, esa excitación, ese ejercicio físico, ese contacto con la naturaleza, realmente podrían sentirse sin necesidad de cometer la acción violenta de matar. No hay más que hacer una búsqueda rápida en Internet para encontrar que actualmente hay un montón de empresas que ofrecen actividades que denominan caza fotográfica. Se trata de una modalidad deportiva en la que se sustituye el rifle por la cámara, que hay en tierra, pero también de manera submarina. Y en continua analogía con esa caza o con esa pesca, se comentan algunos de los beneficios. Por ejemplo, no necesita cotos ni temporadas. Puedes hacerla como y cuando tú quieras. Tú eres libre de decidir el lugar y el momento. Y no te lo marca un calendario. Puedes hacer las fotografías de cualquier especie. También eres libre de hacerlas incluso a esas especies que están catalogadas como en peligro de extinción, no como sucedería con la caza. Pero también puedes utilizar técnicas típicamente de caza, como perros, hacer acechos, recechos, trampeos, etc. Y como apuntan, por si acaso sigue habiendo alguna masculinidad frágil, no es más fácil, sino todo lo contrario. Con la cámara tienes que acercarte más a tu presa que con el rifle. Y tienes que darle caña a unos criterios estéticos de iluminación que requieren de toda tu pericia. Tienes que saber manejar tu arma. Así que todo esto, además, sí que acompaña a esa experiencia viva, plena y real con ese chute de adrenalina que parece que te mereces, ¿no? Porque sí. Así que esto de la fotografía es verdad que hasta cierto punto pues mantiene una visión más masculina en función de muchas de estas cosas que estamos comentando, pero que también podría servirnos para ir haciendo esta evolución, como dicen ellos, de cambio de actividades más tradicionales asociadas a lo masculino, a los hombres y a lo patriarcal. Así pues, bueno, para reflexionar.
Al final es lo que nos da un poco la fotografía, poder estar observando a este animal, entender por dónde se mueve, Al final es como muchas personas que han ido por primera vez a un hype como clientes, luego se montan su propio hype o luego salen de excursión
Exacto.
porque ya saben dónde se encuentra este animal, este bicho. Entonces te da lugar a un aprendizaje brutal que no tienes de solo mirarlas, es decir, de solo estar mirando un libro o un documental, claramente que aprendes, pero es que si ya te vas al campo y ya lo ves en directo, yo es que siempre lo voy a apoyar eso, de salir, disfrutar y mirar, es que es esencial para aprender.
¿Qué tipo de especies crees que pueden gustar más? ¿O qué tipo de especies crees que tienen menos? La gente se siente menos atraída por ellas a la hora de fotografiar.
Es que los bichos grandes es lo que nos mueve a todos. Y al final todos empezamos así. O sea, no hay nada como ver un lince, no hay nada como ver un águila real, o sea, especies ya que no solo son amenazadas, sino que son enormes. Y es verdad que todos empezamos así. Y yo también, incluida. De hecho, pocas veces he podido ver a estos dos que te he dicho, pero múltiples las he buscado, eso por supuesto. También hay una gran diferencia de lo que buscamos en un primer momento cuando somos fotógrafos iniciados, también biólogos iniciados, o cuando vamos a un territorio nuevo, que al final lo que queremos ver es lo representativo, ¿no? O sea, si me voy a Costa Rica, quiero ver el quetzal. Si me voy, yo que sé, a Pantanal, quiero ver el jaguar. O sea, cosas que te han vendido, que te han metido en mente, pero luego piensas, la de pequeñitas especies invisibles que hay a nuestro alrededor, que no le damos la visibilidad que podrían llegar a tener, o sea, un gallipato que también está amenazado, que tiene unas problemáticas enormes en cuanto a conservación, y la gente que lo ve, que normalmente acostumbran a ser personas que no tienen el conocimiento de qué es esta especie, pues lo pisan, lo atropellan o dicen qué asco, qué miedo me da este bicho. Entonces yo empiezo a sentir la intención de que la fotografía puede ayudar en este caso, ya no solo especies amenazadas que pues de por sí ya son conocidas, porque de esto los vamos a fotografiar todos, ya hay 1000 fotos de lince, hay 1000 fotos de imperial, pues porque son maravillosas. Pero ¿cuántas fotos hay de, yo qué sé, anfibios, de reptiles, de peces hasta? O sea, son especies que no te atraen tanto, pero que pueden darnos un conocimiento bastante grande, bastante mayor a lo que ya tenemos de las otras, porque las otras ya en Wikipedia está todo escrito. Mientras que poder entender un poco la distribución actual de pues, lo mismo, de un gallipato, o de un tritón, o de 1000 otras especies menos vistas, menos queridas por nosotros, porque pues, al final les culpamos de nuestros propios miedos, hay muy pocas. Y a mí eso es lo que ahora mismo me llama más la atención, de pues, hablar de reptiles, o sea, irme a fotografiar serpientes que ni yo entiendo muy bien lo que estoy fotografiando, pero el poder decirle a una persona que le entra una serpiente en casa, decirle, no la mates, déjala, te está ahí, te está quitando todos los bichos que seguramente te podrías tener en casa. O sea, ¿qué prefieres, un ratón o una serpiente? Pues yo prefiero una serpiente que me quita el ratón. Eso es así. Entonces, de querer por querer, pues ten una que encima te aporta un beneficio. Obviamente, pobre ratón, claramente. Eso tampoco. Pero, jolín, los dragones, ¿no? Bueno, los llamamos así, a las salamanquesas, en catalán los llamamos dragones, que se te meten en casa, pero es que son los primeros que te van a quitar todos los mosquitos que vayas a tener ahí. Entonces hay tantas cosas por aprender de nuestra convivencia con la fauna y sobre todo con la fauna más pequeña y más desconocida que a mí me llama mucho más la atención esta parte de la conservación, de la fotografía de conservación.
Esto que está contando Laura es algo súper interesante. Ya Stocks en 2007 hace alusión a este argumento a favor de la fotografía. Dice que la fotografía puede ayudarnos a ver todos los detalles, los aspectos incluso estéticos, todo lo que mola en algunas especies que tienen poco carisma ecológico. Es decir, que nosotras las personas, simplemente por ser personas y por tener unos sentidos limitados a unas escalas, a unos colores y a unas formas determinadas, no podemos percibir y no podemos apreciar de manera, por lo menos como se merecen. Y por lo tanto, dice Stocks, que algunas herramientas como la microfotografía puede ayudarnos a darle vida a eso, a verlo más grande, a ver esos colores, a ver esas formas, esas estructuras, esa anatomía, esos colores vívidos que pueden tener los invertebrados. Todas estas especies chiquitillas que simplemente por el hecho de ser pequeñas no nos entran tanto por los ojos. Y de esta manera podemos potenciar el interés público en ellas y con los ejemplos que está poniendo Laura creo que lo podemos entender perfectamente.
Y esto se relaciona, yo creo, o por lo menos a mí mentalmente, con Instagram y otras redes sociales donde se publican también las fotografías. Porque bueno, muchas veces ahora ya los fotógrafos entiendo que además de sus trabajos más formales de fotografía, lo que hacen es exhibir y exponer sus fotografías también en redes sociales. Y eso depende de un algoritmo y de una serie de likes que se consiguen o no. ¿Cuáles crees que son los animales? No sé si se corresponderán con lo que has dicho. ¿Qué más likes se llevan? ¿Qué más fama te pueden dar? ¿Qué más te pueden dar a conocer? hacer y cuáles menos, porque entiendo que los pequeñitos igual llaman menos la atención también de la población.
Yo creo que justo son los simbólicos de cada país. O sea, si te vas a Reino Unido, no te puedes ir sin un frailecillo. Si te vas a, bueno, también en realidad en otoño a los Pirineos, no te puedes ir sin un ciervo. O sea, creo que estos son los que más venden por temporada y es lo que también le sacan un poco de provecho, de rendimiento a todas estas empresas de ecoturismo o de viajes, de lanzar los viajes y decir, vamos a ver al protagonista de la temporada, vamos a ver al Eider real, que encima son animales normalmente súper coloridos cuando hablamos de aves, que los que llaman, que son los que llaman más la atención, tanto para iniciados como para personas que les gusta viajar y que dicen, ostras, pues mira, ¿por qué me voy a gastar? Pues no sé, le pongo un precio, 3.000 euros para ver a una garduña, que la tengo debajo de casa, que cuando quiera pongo una cámara y la veo, o sigo sus rastros y consigo encontrarle, bueno, es bastante difícil, pero encontrar dónde vive, que no, pues gastarme 1.300 por lo mismo, irme en un barco a ver pelágicas, ¿sabes? Por ejemplo, pues llega la temporada de verano, pasamos un poco menos de calor cuando nos vamos cerca del mar, pues me voy a la playa y me voy a ver pues, un par de paíños, por ejemplo. Entonces yo creo que tiene mucho que ver por temporada, claramente, pues si te vas a África, ya te lo están diciendo, los cinco grandes los tienes que ver sí o sí. Pero a nadie le importan, yo qué sé, las gacelas, ¿sabes? En realidad, o sea, a mí me gustaría mucho hacer fotos de cualquier otra cosa que sean los cinco grandes. Los tengo tan vistos en redes sociales que claro que debe ser impresionante encontrarte con una jirafa, con un elefante, con lo que sea. Pero, jolín, me pones pues cualquier otro ave que pues, un martín pescador de ahí de África y yo ya me muero.
De nuevo, otra interrupción. Madre mía, no me callo, ¿eh? Pero es que esta vez vengo a hablaros de cuáles son esas fotografías o esas especies que son más instagrameables, las que más virales se pueden volver, las que pueden despertar más la acción del espectador para dar like o para interactuar con esa publicación. Así que creo que es algo bastante interesante para los fotógrafos y fotógrafas que nos escuchen. Y es que está todo estudiado. Aparte de lo que está diciendo Laura y que después completará, Katia Toms y un señor que se llama algo así como Gregor Hein Leichtenring o algo así, porque no lo sé muy bien pronunciar, publicaron en 2021 un estudio en el que pues estudiaban precisamente todo esto. Siguieron el mismo método de medida que se utiliza para ver que, por ejemplo, en arquitectura las líneas curvas son bastante más atractivas y nos despiertan como emociones más agradables que las formas más picudas y más rectas. Y, por ejemplo, también ocurren paisajes. En este caso, pues analizaron las aves que salían en las fotografías, en concreto sus colores, y se ve que las que tienen más likes eran sobre todo especies que, en las que predominaban los tonos azules. Después ganarían las que predominaran los colores rojos, luego los verdes y por último los amarillos, que eran las que menos likes tenían. Vaya por Dios, y voy yo y lo cojo como color principal. En fin. En este caso se intentaba explicar, o una de las hipótesis que había para intentar darle un sentido es la teoría biofílica, que también se aplica pues, para temas de percepción de paisajes y para un montón de cosas más. Y según ella se dice que tenemos tendencia a que nos guste más las cosas que nos recuerdan o que tienen los colores de los elementos que evolutivamente necesitábamos para sobrevivir. El azul del agua, el verde de la vegetación. Entonces, lo intentaban explicar con eso. Es verdad que luego hay otras teorías que en psicología se están utilizando y que hablaremos de ellas en futuros episodios seguramente para el tema de percepción de paisajes, por ejemplo. Además, también decían en este estudio que la gente no solamente se fijaba en lo bonito o en lo feo que sea el animal, sino también en el contexto y en la acción que estaba realizando la especie en concreto. Así que, bueno, os dejo con el resto de la entrevista.
Así que creo que el algoritmo en realidad nos confunde a todos, porque yo soy la primera que publico una fotografía que pienso que va a gustar, porque justamente no se trata ni de una libélula, ni de una mantis, ni de cualquier insecto que a la gente dirían, ay, qué bonita, pero no es lo que quiero ver. Y de repente saco un aguilucho y a nadie le interesa. Entonces, es así que yo ya no sé qué hacer por él. Lo único que sé que funcionan son los reels ahora mismo, los vídeos de fauna. Que a la gente al final no le gusta leer, le gusta mirar durante un buen rato, que le pongas una serie, que le pongas Netflix en Instagram y que se quede mirando al animalillo mientras le cuentas lo que hace. Y si eso es lo que llega al espectador, yo estoy totalmente a favor de pues, darle más caña en este sentido. Pero bueno, depende siempre de la tecnología, así que nunca te puedes esperar lo que va a querer mañana en Instagram y Facebook.
Algunas cosas ya has ido dando pinceladas, pero ¿para qué crees que sirve la fotografía de naturaleza hoy en día? Has hablado de conservación, fotografía de conservación a nivel individual, que también puede aportar adrenalina y otra serie de emociones, de hormonas que llevan a emociones. Cuéntanos.
Para mí es información. En realidad es que no hay relación más directa de lo que viene a ser la fotografía de conservación, o por lo menos la fotografía en general, que enseñar, o sea, que educar y que divulgar. Creo que, y otra vez vuelvo a las redes sociales, son muy necesarias si se actúa bien, es decir, si se trabaja un turismo responsable o una excursión un poco divulgativa, que le saques rendimiento de ello. Básicamente no solo porque tú ya estás haciendo el trabajo de realizar una foto, pero por lo menos que te informe un poco más. Yo en eso es verdad que no lo trabajo mucho porque quizá pues ya no me muevo tanto como antes en lo que hace hacer buscar animales, hacer fotos. Es decir, estoy mucho más en la región mediterránea, espero que lleguen las canasteras, espero que lleguen los chorlitejos y de aquí no me mueves en todo el verano. Pero ya son especies que te están diciendo algo, que te están diciendo en la fotografía, que llegan aquí a anidar, que son migradoras, que tienen problemas en cuanto a degradación de hábitats, que conviven con el ser humano 100%, con pescadores, con perros, con personas que van a dejar la toalla en la playa. Entonces ya toda esta información, si la consigues casi mezclar en una misma foto, o sea, si consigues hacer, yo hace poco, el año pasado de hecho, hice una foto de un chorlitejo patinegro que estaba anidando a 5 metros de, bueno, unas arenas, unos humedales que había, al lado de coches. Entonces, claro, ya la información que te transmite esa foto, más bien de correlación con la conservación, de decir, ostras, aquí hay un coche que está realizando ruido, que tiene las luces, que lleva personas, o sea, que todo lo que quiere decir la convivencia con la humanidad, si lo puedes transmitir a través de una foto, ya no te hace falta casi ni leer el texto. Entonces ya te informa de lo que está pasando, que es un animal que convive con el ser humano y que lo consigue hacer, pero entonces no significa también que tengamos que ponerle la vida más difícil por el hecho de que ella está adaptado a esa condición. Creo que las fotografías en sí, ya no solo por lo que te expliquen, tienen que darte lugar a un poco de sensibilidad, transmitirte algo más que no solo información, sino también una emoción. Y así es como puedes llegar al espectador o al público en sí.
Aquí Laura explica de manera genial todos los estudios que yo he encontrado acerca de la fotografía de conservación. Uno de ellos, por ejemplo, es de 2019, en el que un equipo liderado por Emma Hanisch publicó un estudio en la revista de Human Dimensions of Wildlife, en el que querían saber si la fotografía de naturaleza ayudaba a sensibilizar más a las personas acerca de la pérdida de biodiversidad. Cogieron una muestra de unas 200 personas, tampoco eran muchas, pero sí que recogían información cualitativa, lo cual siempre es muy interesante. Los dividieron en tres grupos con tres tipos de actividades. Unos no hacían nada, era simplemente el grupo de control, otros observaban la naturaleza y otros hacían fotos de la naturaleza. Luego les pasaron cuestionarios y sacaron los resultados y encontraron que el grupo de fotografía tenía mayor conexión emocional con lo que había fotografiado, con esos animales o con esos entornos, pero les faltaba un contenido más cognitivo, porque los que sí que habían solamente observado habían aprendido mucho más acerca de ese animal, acerca de su biología y de su comportamiento que los que simplemente habían hecho la fotografía. Por lo tanto, sí, la fotografía puede ser un punto de inicio genial para cultivar esa curiosidad y esa relación, empezar una relación con esos animales, pero hay que complementarlo con otro tipo de contenido cognitivo, con más información. O con, como dice Laura, mezclar la información dentro de la fotografía y analizarla, tomarse un tiempito para analizarlo.
Cualquiera puede montar un hype.
Cualquiera puede montar un hype. A ver, si tienes las herramientas, si tienes la legislación de tu parte, es decir, que cumples con las reglas que te dan, sí. O sea, obviamente siempre dependerá de la especie, porque cualquiera puede montar un hype si la especie no está amenazada. No es lo mismo montar un hype para un lince ibérico que para un busardo ratonero. Eso completamente. Lo que pasa es que sí, al final sí, y es casi la parte buena y la parte mala de que casi todo el mundo pueda hacerlo, porque si tienes las herramientas te puedes construir un hype o realmente te compras pues, por buteo, por todas estas tipo de empresas que te venden los hypes ya hechos, tú lo pones ahí durante época de migración o durante la época que tú quieras, lo instalas, pides el permiso, que puede ser anual, puede ser por meses, puede ser. En realidad hay mucha variación de esto y si el Estado te lo concede, pues ahí lo tienes y claramente le puedes sacar provecho a nivel personal o a nivel económico. Pero claro, es la parte buena y mala de decir, ostras, pero este provecho lo va a sacar bien, o sea, va a seguir respetando, va a seguir, o se lo va a comer el dinero por encima de decir, ostras, lo que estoy consiguiendo no lo va a conseguir nadie y con eso me voy a aprovechar hasta el final, hasta si tiene que al final pues intervenir o casi poner en peligro al estado de conservación de la especie. Y eso me lo he encontrado, ¿eh? Y lo he visto mucho y de decir, ostras, casi se tendría que pasar un examen técnico, ¿no? De casi como cuando haces el examen de coche, de decir, ¿tú cumples con las restricciones psicotécnicas para poner un par de... Seguro que lo vas a respetar, lo vas a hacer bien, porque sí, hay de todo. Y hay gente que se mueve por el dinero como cucarachas por el mundo.
¿Y qué retos tiene actualmente la fotografía? ¿A qué se enfrenta? ¿Cómo puede anteponerse a los problemitas?
Bueno, es que hay diferentes secciones en este caso, porque es verdad que el reto básico de la fotografía es justo el que te he dicho, el que no sea fotografía real. Nosotros, los fotógrafos, a veces hemos sido muy juzgados justo por eso, por la gente que no cumple las normas, entonces a todos se nos mete dentro de un mismo saco. Y claro, cuando contrapones un poco lo que es el ornitólogo con el fotógrafo, que quizá podrían ser las personas más relacionadas entre sí, pero que tienen muchas diferencias. Uno lleva prismáticos, uno busca la foto, busca hacer el check del pájaro. Nosotros buscamos hacer el check de la foto. Entonces, claramente, vamos quizá a veces un paso por delante de estos ornitólogos, porque bueno, a veces los ornitólogos también llevan cámaras, pero me refiero a que muchas veces somos culpados o juzgados de que pues solo buscamos eso, ¿no? Solo buscamos sacar la fotografía y sacarla lo mejor posible. Ellos, mientras ven el ave, ya está, ya están contentos con esto. Nosotros buscamos un poquito más ver el ave y encima sacarla bien.
Puede que en este momento más de una persona quiera matar a Laura. Yo lo sé, yo lo entiendo. Puede haber aquí un poquito de conflicto de intereses entre la gente, pero tranquilidad, que es una tía muy maja y que luego va a seguir explicando lo que está contando. Pero yo vengo a romper un poquito la tensión para contaros algunos más estudios más. Ya no me voy a dar detalles técnicos, pero hay estudios que analizan las motivaciones que hay detrás de cada una de estas actividades, tanto de observación como de fotografía. Y es un poquito lo que sí que dice Laura, que al final la gente va a coleccionar el cromo, tanto de fotografía como de ave, pero las diferencias son varias. Es que en la fotografía sí quieren ese cromo, quieren también compartirlo, quieren compartir el conocimiento a través de su fotografía. Y en el caso de la observación, lo que motiva, además del propio la propia valoración del ave, de su apreciación, de su observación, etcétera, es socializar, compartir el momento con gente que tiene las mismas inquietudes. Además, hay otro estudio en el que analiza una cosa muy curiosa, que es la percepción de cuánto molesta cada una de estas actividades. Y curiosamente, aunque para sorpresa de nadie, los observadores piensan que los que más molestan son los fotógrafos y los fotógrafos piensan que los que más molestan son los observadores. ¿Y qué ocurre realmente? Que ambas molestan mucho más que simplemente, por ejemplo, ir caminando por el parque. Tanto observadores como fotógrafos se paran y eso ya supone una reacción más de tensión en las aves. Se paran y sacan un cacharro que puede ser como un poco más amenazante, como una conducta más de depredación, pero ya sí que sí, ahora ya no interrumpo más hasta el final.
Entonces, claramente muchas veces somos criticados por eso. Yo, de hecho, es la vuelta que le intento dar a la tuerca de la conservación, de la fotografía de conservación, de decir, ostras, pero es que servimos por mucho más. No es solo una foto, y eso es lo que me gustaría cambiar de fotografía de naturaleza, que no solo es sacarle el retrato de un abejaruco, sino es explicar detrás pues lo que hace en cuanto en su día a día. Entonces ya no solo la persona que llevas a fotografiar aprende también el boca a boca que hace. Es decir, que luego él se irá y se lo contará a su familia, lo contará a los niños aprenderán de lo que hace una especie migradora. Es como todo lo que hay detrás, de que muchas veces los fotógrafos parece que solo queremos sacar la foto, pero en realidad, aunque no estemos a primera línea de lo que es la lucha con la conservación, es decir, no somos biólogos, pero muchas veces sabemos hasta un punto, también somos los que estamos detrás del visor y los que transmitimos todas estas fotografías a nivel científico. Es decir, como pasamos tantas horas en el campo, la mayoría de las veces somos los primeros que decimos, ostras, pero estos frailecillos no deberían haber llegado ya. O sea, llevan 2 semanas de retraso, porque encima más frikis no podemos ser a nivel global, ¿eh? También aquí meto los ornitólogos. Pero de decir, vuelvo a este año, a esta misma fecha, porque sé que el día 14 de mayo tienen que ya haber llegado pues estos animales aquí. Y cuando no llegan, pues claro, eres tú el que dice, ostras, pero ¿qué ha pasado? Entonces somos una herramienta muy fuerte en cuanto a nivel de conservación y en cuanto a nivel visual también, de decir, es que tengo las pruebas, ¿sabes? O sea, tengo aquí que yo el año pasado estuve aquí y que te lo puedo mandar. Y a nivel científico es muy fuerte y muchas veces se nos desvalora en este sentido cuando, si lo hacemos bien, claramente está. Somos una arma muy potente en cuanto a conservación.
Y ya relacionado con esto, ¿cuánto, bueno, en cuanto a la divulgación, en cuanto a esa educación, en cuanto a esos reels que comentabas antes, en cuanto a las fotos que transmiten historias, ¿qué haces tú de divulgación? Porque no dejas de moverte por todas partes.
Bueno,
Te veo en ferias, te veo en redes, te veo en podcast también aquí de la familia.
pues a ver, el guardabosques al final nació justo con este propósito, con hablar un poco de forma informal de curiosidades, de anécdotas de la naturaleza y sobre todo de experiencias que puedes vivir tú estando tan cerca del campo. Porque es que al final te vas al parque de abajo de tu casa a pasear el perro y te encuentras pues, con una mantis, ¿sabes? O con cualquier otro insecto que no estamos acostumbrados a ver. Un poco nació de intentar ver lo que hay detrás de la fotografía, que es mucho campo, muchísimo, y el aprendizaje que te puede dar. Entonces esto se transformó pues, de un podcast a empezar a dar charlas, primero con Fuji, luego con diferentes entidades conservacionistas, con moverme por España, y pues claro, pues cuando me invitan a una feria aprovecho también para viajar y ver su fauna. Entonces, claro, al final todo se une y de una cosa de la otra, pues acabas hablando de la biodiversidad que tenemos en España, que es enorme, que es que no hace falta a veces irnos de viaje a Panamá, porque aquí tienes un lobo ibérico que, joder, ya cuesta bastante ver, que no tienes ni que compararlo con un jaguar. Entonces, un poco mi intención es eso, es dar a enseñar que tenemos que valorar mucho lo que tenemos en casa, que es enorme, que hay que luchar por el territorio y que sobre todo lo que hay que hacer es educar. O sea, no educar en sí, sino reeducarnos todos, ¿eh? O sea, tanto adultos, que quizás son los primeros que nos deberíamos reeducar, como también las nuevas generaciones, porque al final los niños tienen mucho que aprender. Y si das lugar a charlas que no solo son técnicas de fotografía, de pues ISO 1400, luego me he movido tal, y hablas un poquito de pues, lo que estamos haciendo ahora. Hablamos de bichos, hablamos de especies, contamos, pues, yo qué sé, la curiosidad de la salamandra de que puede regenerar partes de su cuerpo, que muchas veces nadie lo sabe, que se estudia ahora mismo en medicina regenerativa. Son tonterías muy pequeñas, pero de tontería en tontería creas una curiosidad y creas que a esta persona le entren ganas de irlo a ver y quizás hasta de sacarle una foto y que luego pues tú hayas creado conciencia y hayas hecho que esta persona pues luego sea pues el influencer más famoso a nivel ambiental. Entonces los influencers, de hecho, a mí me encantan por esto, por el tema de que si lo hacen bien, dan conocer problemáticas que no se sabían hasta ahora y que nos sorprenden a nosotros cada día. Y yo para nada me considero influencer, yo soy aquí una divulgadora tranquila y corriente, pero que intento dar un pasito más en conservación, en decir, ostras, pero todos podemos aprender, yo aprendo cada día de lo que leo. Y que es muy importante leer, que no lo estamos haciendo, se nos está perdiendo un poco la conciencia en este sentido, desde llevar guías, que ahora lo llevamos todo en el móvil, yo incluida, pero de leer artículos, de informarte, de que cuando no sabes algo de una especie, preguntar al que sabe un poquito más, que yo tampoco soy, de hecho, yo soy la primera que me leo todas las cosas, todas las noticias que van saliendo para informarme y para poder contar, recontar todas estas anécdotas a un nivel quizá más tranquilo, que no sea un artículo que te pesa muchísimo, un documental que a veces te quedas hasta dormido, o sea, contarlo de otra forma que atraiga. Y si encima la foto también te atrae y te ayuda un poquito a llegar a ese punto, a combinar las dos cosas, pues yo con eso ya creo que he ganado y ya creo que he aportado mi granito de arena a la conservación.
De lo que has dicho, me quedo con lo de leer, que me hace mucha gracia, porque creo que la gente que más lee es la que más luego dice que sabe menos. Entonces, creo que leer está muy bien para saber más y encima tener la humildad de saber las cosas que tampoco llegas a saber la gente.
Total.
¿Y dónde seguimos tu trabajo, Laura?
Mi web es el guardabosques wildpodcast.com, porque ahí es donde intentamos, Francesco y yo, hacer un poquito más de explicaciones de la naturaleza. Nos encontráis también en Spotify, parece Apple Podcast. Esto se le da mejor a él de comentar dónde están los audios. Yo la verdad que mis fotografías las podéis ver en Instagram, ahí es donde lo doy todo, donde intento explicar. Así que si las miráis, por favor, hacer un poquito de scroll y ya os leéis la explicación. Eso es lo que ya me quedo de toda esta charla. Y ya está. Y es que en realidad es que soy muy básica en cuanto a redes sociales.
Vale, y por último, una acción concreta a la que animes a la gente a hacer, o bien para acercarse a la naturaleza, o bien para acercarse a la foto, algo concreto, un tip.
A mirar más allá de lo que vemos cada día. Te diría observar, pero yo ya me quedo con un pasito antes, con mirar, porque al final se nos pasan de largo muchas cosas. Estamos en la naturaleza paseando y solo vemos el suelo o el cielo, porque estamos empeñados en llegar a una meta. Y la meta es que durante el camino te encuentres otras cosas, que descubras, que te lo pases bien, sobre todo, y que aprendas mientras estás disfrutando.
Qué guay, hijo, pues muchísimas gracias. Pues vamos a dejar esto aquí. No sé si quieres añadir algo más, que se te haya quedado en el tintero, alguna cosa. pendiente.
No, que me lo pasa muy bien, que muchas gracias. La verdad que me tengo que escuchar tus otros capítulos, porque si son como este, me gusta mucho cómo es la estructura y cómo lo llevas, y que felicidades por crear un podcast, que sé lo difícil que es empezar desde cero y lo estás consiguiendo, así que a tope.
Muchas gracias, Laura. Bueno, pues dejaremos tus redes y todos los comentarios que has ido haciendo en la cajita de descripción para que la gente te biche, bichearla. Y aquí lo dejamos por hoy. Gracias.
Muy bien, hasta luego.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Como has oído, este es un podcast donde las experiencias, la ciencia, los símbolos, la psicología y las acciones se cruzan y a veces hasta se encuentran. Siguiendo el calendario biodiverso, cada mes exploraremos una especie eclipsada, todo lo que tiene que ver con ella y alguna que otra sorpresilla más. Este es un podcast de ensayo y error, en el que irás viendo cada día que hay cambios, hay pruebas y hay muchas cosas que mejorar, igual que cuando empecé a pintar, igual que cuando pinto todavía. Tienes toda la información sobre este episodio en la página web www.louv.org y en las notas del programa. Y de verdad, me encantaría que me contaras qué te ha parecido este experimento. Puedes encontrarme en redes como Lourdes Berzas o como Louv. Ah, y por cierto, Alimoches al Habla es el rinconcito de color amarillo de la red Podcastidae, una familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Gracias a ella, estás escuchándonos ahora mismo. Así pues, gracias por llegar, gracias por quedarte y gracias por hablar tú también. Porque yo ahora me callo, pero te toca a ti. ¿Cuáles son tus alimoches?